Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, bienvenidos a nuestra emisión Comienzo de Otoño. Un otoño que ha arrancado, raro que se pongan de acuerdo el almanaque y el tiempo. En este caso, se han puesto de acuerdo. Ayer calor tremendo para terminar el verano y hoy arrancó bien fresquito el otoño. ¿Cómo está Fabián?
Muy bien, disfrutando del fresquito.
Sí, por suerte.
Ahora hay que salir precavido, ¿no? Sí. Porque claro...
No como les pasa a algunos, salen temprano.
Salen temprano, pensando que sin campera.
Claro.
Así
tiene
es.
Un costo extra la salida.
Seguramente.
Bueno, tenemos un programa muy nutrido el de hoy.
Sí, vamos empezando rapidito. Tenemos varias cosas. Tenemos, bueno... al compañero Mario Sosa, secretario general del Departamento Capital, contándonos esta situación con el tema de las empresas de limpieza en la escuela, que es un tema
recurrente
y grave. Claro. Bueno, lo que ha hecho la Delegación Capital en función de la situación de las escuelas. Vamos a tener también una nota referente al compañero Isauro Arancibia, teniendo que ver con el 24 de marzo, que se va a cumplir ahora el día
de la memoria.
El Día de la Memoria, donde bueno va a estar su hermana contándonos cómo fue. Isauro fue el primer docente asesinado en la dictadura militar, lo asesinaron el mismo 24 de marzo de 1976 en la sede del sindicato ATEP en Tucumán. Bueno, ahí empezó el juicio, están los compañeros, ha estado el compañero Monserrat y la compañera Silvia Marchetti en ese acto que se hizo en Tucumán la semana pasada.
Bien.
Vamos a tener también a la compañera Zulema Miretti, que nos va a contar qué va a pasar el día viernes 27 con la marcha que vamos a hacer con los jubilados contra la 10.078, jubilados y cuerpos orgánicos del sindicato, movilizándonos en contra de esta ley.
Han estado recorriendo delegaciones con
eso. Nosotros hemos estado recorriendo delegaciones, estamos volviendo de la delegación Río Cuarto en el día de ayer, y en el día jueves estuvimos en La Carlota y en La Bulalle, donde nos hemos reunido con los jubilados, para, bueno, contarles este tema, invitarlos a la marcha, así que, bueno, seguramente del interior también vienen muchos. Y bueno, y para terminar tenemos a la compañera Estela Fauda, que hizo un sendo plenario el día miércoles pasado, así que, bueno, plenario de nivel inicial y primario, con toda la problemática que tiene el nivel. Estela seguramente nos va a ilustrar sobre los temas que tocaron.
Les recordamos, como siempre, que se pueden comunicar al 410-5033, es el teléfono fijo en el que pueden grabar sus mensajes, y si no, manden mensajes de texto al 153-90-40-95, ya están totalmente habilitados. 153-90-40-95, mensaje de texto 410-5033, para que graben su mensaje.
Comunicate al 410-1400, líneas rotativas.
Un tema recurrente, dos por tres ocurre. Las empresas que limpian las escuelas son empresas. Esto es un servicio tercerizado por parte de la provincia. Dos por tres tienen algún inconveniente con sus empleados hacen retención de servicio y las escuelas quedan sucias. En la mayoría de los casos, en condiciones que son imposibles de afrontar, no se puede dar clase directamente. Esta semana se juntaron como 100 escuelas públicas de distintos niveles y modalidades que decidieron, por instancia de gremio, suspender las clases por falta de condiciones sanitarias mínimas para poder dictar clases. Mario Sosa, secretario general de la Delegación Capital. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo le va?
¿En qué condiciones se encontraban estas escuelas y qué número pudieron relevar en la ciudad de Córdoba, Mario?
Sí, desde el día 9 ya estaba la alerta de que los compañeros de limpieza no estaban cobrando y el día 10 comenzaron a hacer retención de servicios. Un número importante de escuelas. Hacia el día jueves ya había casi 50 escuelas y que no estaban prestando servicio. Evidentemente eso producía de que empiecen a suspender el servicio educativo, porque era imposible que los alumnos y docentes pudieran estar en las escuelas en esas condiciones. El día viernes ya había más de 50, el día lunes continuaba la medida del sector este de compañeros de empresa de limpieza y había más de 100 escuelas. Se fue normalizando el pago en algunos casos, pero finalmente el día miércoles fue cuando ya estaba normalizado el pago y las escuelas comenzaron a funcionar nuevamente como corresponde.
O sea que hubo, en el caso de esas escuelas, y sobre todo las primeras 50, tuvieron unos cuantos días sin clases.
Sí, sí, prácticamente una semana estuvieron sin clases. Casualmente a una semana de comenzar las clases nos encontramos con esta situación. Uh-huh. Presiones había de que se dieran 2 horas de clase, que se dieran jornadas completas de clases, pero evidentemente ahí los delegados y docentes trabajaron con nosotros el tema de la seguridad, la higiene,
claro.
Y bueno, el planteo fue claro y los directores de autoridades entendieron que las escuelas realmente no estaban en condiciones y bueno, se fue suspendiendo el servicio educativo en los lugares donde no había personal de limpieza.
¿En qué condiciones estaban esas escuelas sanitarias? Es bueno describirlo porque por ahí esa gente suspendieron la escuela por falta de limpieza. ¿En qué condiciones estaban?
Los delegados se comunican con nosotros, constatan con el personal directivo, en algunos casos, en otros los docentes van y constatan con los delegados, y evidentemente son escuelas con muchos alumnos y al no tener limpieza comienzan a despedir olores y,
claro.
Y la suciedad, digamos, es insostenible poder usar esos sanitarios.
Claro, pero la limpieza incluye los sanitarios también, obviamente, claro. La falta de limpieza en este caso. ¿Los delegados o la suspensión se dio por instancia de una combinación de acuerdos entre los delegados y el propio gremio, ¿no es cierto? Delegados escolares con el gremio.
Claro, nosotros en muchas escuelas el delegado conversaba con el director, se ponían de acuerdo, el director tiene una cobertura también que lo cubre lo que es la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial de Educación, que debe velar y garantizar la salubridad e higiene de las instituciones en las cuales él está al mando.
Claro, está bien.
De todas maneras, en algunos casos los directores insisten en que hay condiciones y bueno, los delegados deben obrar como delegados y salvaguardar, digamos, que sus compañeros y alumnos estén en condiciones de higiene y salubridad correcta. Entonces, en ese caso, el delegado hace un acta, en algunas oportunidades nos llegamos nosotros, también como consejo, y avalamos lo actuado por el delegado para que se deje de prestar servicio, y bueno, ahí sí ya hacemos una medida gremial, porque para evitar, digamos, de que se cumplan órdenes en un sentido que perjudique a docentes y alumnos.
Está bien. ¿Ya está totalmente normalizado el servicio de limpieza?
Sí, está totalmente normalizado. Esperamos que este año no suceda lo que pasó el año pasado, que en algunas escuelas hasta 26 días se perdieron de clases por el tema de la falta de limpieza y de las medidas de fuerza que tomaban los empleados de limpieza.
¿Cómo están las escuelas que arrancaron el año con serios problemas de edilicio, Mario?
Escuelas que arrancaron el año con problemas de edilicio en gran parte tenían que ver con los fenómenos naturales, uh-huh. También con el tema de las lluvias, con el tema de los temporales, y también generó eso muchos problemas en los techos, en las cubiertas de las escuelas, problemas eléctricos, filtraciones, acumulación de barro, acumulación de mugre, de suciedad en rejillas y taponando todo esto. Eso se va subsanando, esos problemas. Nosotros relevamos y estamos en contacto permanentemente con las escuelas, visitándolas también, donde los problemas son mayores. Uh-huh. Hay lugares donde sí, en realidad, nosotros hemos constatado que hay promesas incumplidas, como construcción de aulas, construcción de talleres en algunas escuelas que son técnicas y necesitan esos espacios. Uh-huh. Donde no se ha cumplido. También hay escuelas que habían previsto que sean entregadas ahora a comienzo de clases y nos encontramos con que todavía a esta fecha todavía no han podido ser entregadas, como el caso del IPEN 92, que tiene problemas porque no tiene final de obras y le están faltando, por ejemplo, algo básico, que le habiliten la luz eléctrica, y bueno, ahí estamos en una disputa con el gobierno porque está planteando que se trasladen a la escuela, que sigan con una luz de obras, y bueno, ahí estamos en esa disputa porque evidentemente el edificio todavía no está en condiciones, es necesario que sigan trabajando para que esa escuela esté en condiciones y los alumnos y docentes puedan
retomar,
comenzar bien, porque claro, si se inicia precariamente, después es muy difícil llegar a que esté óptima. Entonces estamos en, un poco en contra de esto, que iniciar precariamente con la promesa y después cuesta que se cumplan las promesas. Entonces
claro,
esto nos pasa en otras escuelas también, que han prometido aulas porque por el crecimiento vegetativo, en algunos anexos que han ido creciendo, y evidentemente cuando se comience el año comienzan a funcionar en comedores,
claro, las aulas,
laboratorios,
no están.
En espacios del Zoom tabicando, y después esos problemas persisten durante un año, dos años.
Claro, una vez que se acomodaron de esa manera ya estaba listo.
Claro, y
se
eso
olvidan.
Es lo que desea, digamos. También hay que plantear bien, bien claro, los directivos tienen que organizar también las escuelas para que no inscribir más alumnos de lo que corresponda, para que después no se genere falta de espacios, y una vez generados los espacios, sí poder realizar las matrículas correspondientes.
Está bien. Mario, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo.
Igualmente.
Gracias. Mario Sosa, Secretario General de la Delegación Capital.
0800-222-8372. UPC, entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Homenaje a Cerati, Andrés Calamaro y Enrique Bunbury, Crimen.
No sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará. Y otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar. Cantándome de morir, cantando me han de enterrar, y cantando de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. We'll be right back. resolver.
Crimen, ahí estaba el homenaje que hacían Calamaro y Bumburi a Gustavo Cerati.
Aumentaron los precios, los medicamentos, los impuestos, el boleto de colectivo, y yo tengo que esperar 6 meses para que me aumenten el sueldo.
De la Sota, derogá ya la ley 10.078.
Los jubilados no tenemos ya más tiempo para esperar.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, algunas novedades importantes. Ayer finalmente se concretó el pago del incentivo, Fabián.
Sí, ayer se acreditó el incentivo docente. Cabe aclarar de que todavía es el incentivo sin aumento, que a partir del 1 de agosto el incentivo se aumenta el 50%, así que aquellos que cobraban 255 van a cobrar 510. Uh-huh. Esto, vuelvo a decir, es a partir del 1 de agosto. Uh-huh. Pero bueno, ayer se acreditó el incentivo simple.
Bien, muy bien. Aumentan los subsidios que otorga el sindicato desde el 1 de abril.
Así es, nos informa la Secretaría de Acción Social que, por ejemplo, el subsidio por fallecimiento pasará a 20.000 pesos y el subsidio por nacimiento a 3.000 pesos. El subsidio por nacimiento de 3.000 pesos tiene un incremento del 50% y el de por fallecimiento de 25%.
Bien.
20.000 pesos, hay que tener cuidado, ¿no? No promocionemos mucho, que si nos morimos van a cobrar eso, porque, bueno, claro, alguno, sí, sí, más que algún familiar quisiera.
Déjalo ahí, por la duda. Dejémoslo ahí. No vivimos giles.
No. Bien.
Se han registrado novedades de un tema que venimos siguiendo, que es la situación en la escuela privada Rosarito Vera Peñalosa, ¿no?
Sí, una novedad muy importante. El juez que está interviniendo en la causa con el tema del juicio de la exclusión sindical para las compañeras delegadas del Rosarito Vera Peñalosa ha desestimado la denuncia.
Ah, bien.
Esto es un gran logro y, bueno, las compañeras están trabajando, a pesar de que la escuela sigue con algunos hostigamientos y algunas cuestiones no regularizadas, como el tema de licencia por maternidad, el régimen de licencia general y la equiparación salarial de los docentes privados a los docentes públicos. Uh-huh. Cabe aclarar que esta escuela no tiene aporte de la provincia, entonces quiere decir de que deben la patronal equiparar los sueldos. Esto no lo están haciendo y, bueno, algún tipo de hostigamiento, como sacar la estera donde se ponía la información de la UPC, como si esto fuera a borrar del mapa de la escuela el sindicato, ¿no? Claro. Al cual están atacando de una manera realmente pocas veces vista. Y yo comentaba con los compañeros privados, yo soy de escuelas privadas, y hacía muchísimo tiempo que no veíamos este intento de excluir a las compañeras de su tutela sindical. Esto es un cuestionamiento grave.
Grave, grave, grave. Bueno, un juez que ha fallado en contra de eso. A los compañeros de media, recordamos el plazo para la apertura de legajos.
El plazo para la apertura de legajo es el día 30 de abril. Allí, bueno, como todos saben, lo tienen que hacer en la sede de la Junta de Clasificación de Media, que es en Salta 74, y que, bueno, tiene el horario de 9 a 7 a 5 de la tarde. Y, bueno, cualquier duda, consultar con la Secretaría de Media. Incluso la Secretaría de Media tiene un cronograma para recorrer toda la provincia para la información de la Junta de Clasificación y recolectar antecedentes para traer a Córdoba.
Muy bien. Hay novedades también para docentes que han padecido las inundaciones.
Sí, bueno, ahí la Secretaría también de nivel medio... ha hecho un planteamiento sobre el tema de las inscripciones de los compañeros que están padeciendo este tema de las inundaciones. Hay compañeros que han perdido todos los antecedentes porque el agua les llevó todo. Entonces, bueno, en eso se ha presentado una nota para que, bueno, las inscripciones para las vacantes se pueden hacer, para las vacantes puras, se pueden hacer por teléfono o por correo electrónico, y la postergación de la publicación de las vacantes para que haya claridad, sobre todo en los sistemas que no están funcionando bien, y los compañeros puedan tener la garantía de inscribirse, aunque la situación les haya sido muy desfavorable en este momento para ellos con este tema de las inundaciones.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el próximo martes, el 24 de marzo, se cumple un nuevo aniversario del golpe de marzo del 76. Nos vamos acercando a los 40 años, el aniversario 39.
39, uh-huh. Así es, parece mentira. Muchos de nosotros recordamos, sí, claro, ese día, ¿no? Algunos éramos niños, pero,
sí, sí, pero
teníamos memoria.
Sí, claro.
Ya nos acordamos. Y bueno, ahí vamos a tener un audio.
Vamos a escucharla a la compañera Silvia Marchetti, Secretaria de Derechos Humanos y Género de UEPC, que nos cuenta qué significa para UEPC este 24 de marzo.
El 24 de marzo para nosotros es muy importante porque es un día para hacer memoria. Nosotros entendemos que la memoria, recordar, conocer, aprender, tiene que ver con construir identidad. Si nosotros no podemos recuperar acontecimientos de nuestro pasado, no podemos construir identidad como pueblo. Para nosotros es fundamental pensar el 24 de marzo como un eje, pero no como una efeméride. Nos pasa en las escuelas que el 24 de marzo hacemos el acto, eso se transforma simplemente en un acto escolar y no lo podemos recuperar como un insumo para después seguir trabajando esto durante el año. Porque en realidad nosotros tenemos que tratar de desarmar todo aquello autoritario que la dictadura nos dejó y que sigue entretejido en nuestra vida cotidiana y en todas las instituciones por las que transitamos. Para que cuando hablemos de democracia, la democracia sea una democracia real, sin silencios, sin olvidos, con palabra para todos, con opinión, con posibilidades de aprender. Nosotros pensamos que la escuela es un lugar privilegiado para esto que veníamos diciendo, donde el conocimiento circula, donde el conocimiento se aprende, se construye, se piensa y se repiensa, a donde todos podemos apropiarnos para repensar nuestro presente y para proyectar futuro. Bueno, insisto, la escuela es un lugar privilegiado para eso. Es uno de los pocos a donde eso se puede llevar a cabo cotidianamente.
Y lo que anticipábamos al comienzo del programa, muchos fueron los trabajadores de la educación organizados, que fueron detenidos ilegalmente, que fueron torturados en distintos centros clandestinos de detención, fueron asesinados, muchos de ellos continúan desaparecidos. El primero fue Isauro Arancibia, un tucumano. Ocurrió el mismo día del golpe, a las 2:30 de la mañana, en la sede del gremio docente tucumano. En ese entonces Isauro era el secretario general del gremio en Tucumán, de ATEP, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales, y había sido secretario adjunto de la CETERA desde un poco tiempo antes, del 73 al 75. 30 años después, el 24 de marzo del 2006, Hugo Yasky, por entonces secretario general de CETERA, decía: pensemos cuánto había de lucidez en lo que decía Arancibia hace más de 30 años, cuando señalaba que la escuela pública se tiene que vincular y se tiene que hacer cargo de estar al servicio de los intereses del pueblo, asumiendo como tarea principal la construcción de un pensamiento crítico que enraíce en las demandas sociales de los trabajadores. La escuela pública no puede ser una isla, afirmaba Isauro con la insistencia de un maestro, tiene que ser parte de una sociedad distinta. Claro, leyéndolo de esta manera, lo que decía Isauro Arancibia, lo que pensaba y manifestaba, y por lo que pagó con su vida, es lo que se hace hoy, es por lo que se lucha, es por lo que se trabaja, es lo que es absolutamente normal, habitual, cosa de todos los días. A gente como Isauro le costó la vida eso, hace casi 40 años. Está en línea Italia Arancibia, que es la hermana de Isauro. ¿Cómo estás, Italia? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día.
Ante que nada, el contexto en el que desapareció tu hermano aquel 24 de marzo, en las primeras horas del día, digamos, todavía a la madrugada, lo asesinaron.
Sí. Mira, más o menos, de acuerdo a las actas, es como a las 1:30, 1:20, 1:30 de la mañana. Uh-huh. Entraron la policía de la provincia, rompió la puerta del gremio, la puerta de entrada, sobre la calle, entraron por ahí y también a la vuelta, porque ATEP estaba en una esquina, entonces a la vuelta había un garage privado, entraron por ahí, saltaron la tapia y cayeron al patio interno de ATEP. Y ahí en la última piecita del gremio estaba mis dos hermanos, Arturo Arancibia, que era el menor, tenía 32 años Arturo, y Sauro, nuestro hermano mayor, estaban durmiendo juntos porque mi hermano, el más chico, tenía temor de dejarlo solo, yo te voy a acompañar. Decía, no, le decía, andate a tu casa, no quiero que te quedes conmigo. Porque más o menos tenía un temor de que algo pudiera pasar y no quería que se encuentre él ahí. Bueno, no lo ha querido dejar. Yo siempre digo que la muerte de Arturo realmente ha sido una muerte por amor a Isauro. Ese amor de hermano que gracias a Dios los 10 hermanos nos hemos tenido siempre.
O sea, entraron y los mataron a los dos.
Entraron por la... Sí, estaban en la pieza y lo mataron a los dos. Mi hermano tenía en la pieza una escopeta de caza y un rifle con el que salía a cazar a veces con mis propios hijos que eran chicos nomás y con algunos amigos salían a cazar lejos de ahí. Y vos sabes que me consta que más o menos ellos han entrado con itacas, con ametralladora, y después lo han arrastrado desde esa pieza, todo el patio, todo lo han arrastrado, que era un, no sé, para decirte, 45, 50 metros, lo han arrastrado hasta la vereda de la calle Congreso, a una cuadra y media de la plaza, de la casa de Tucumán, y lo han puesto, lo han tirado así dentro de una ambulancia que estaba esperando ahí.
Ajá.
Sí, y Arturo, mi hermano, era tan alto que decía un señor que estaba mirando, levantó una varilla de su celosía y estaba mirando, dice, vos sabes que Arturo era tan alto que iba sacando los pies. Y bueno.
¿Les entregaron los cuerpos?
¿Cómo?
¿Entregaron los cuerpos?
Pero por casualidad, gracias a Dios, nos fuimos al Tribunal Federal que está al frente de ATEP a pedir, a preguntar qué ha pasado con mis hermanos, dónde está. Justo en un pasillo aparece una, no sabía yo que era jueza, una amiga de mi hermano, y me dice, chica, no me digan que es verdad lo que se dice en la calle de Arancibia. Sí, ay, yo estaba trabajando en un proyecto para los chicos de la calle con él. Bueno, y por ella que le pidió al juez, por favor, que mande a preguntar en la primera, si es que lo tenían en la comisaría primera, que es la del centro de Tucumán.
Sí.
El juez mandó con un agente que estaba ahí y volvió a decirle que sí, que ellos lo habían tenido y en este momento estaban en el cementerio del norte como NN. Entonces después el juez ha librado una orden para que se le entregue a la familia para su cristiana sepultura. Y nos han entregado dos días después
los cuerpos de los hermanos.
Sí, sí, pero sabes que estaban con ropa interior. Entonces nosotros hemos tenido que ir a llevar algo de ropa que yo tenía de ellos para lavar. He tenido que llevar y hemos pedido a una persona que estaba ahí, un chico que trabajaba ahí, que con la manguera los bañe. Yo no lo vi, no me ha dejado el ejército entrar, pero mi marido sí, que los bañen, y cuando le han levantado la cabeza para ponerle una camisa, han caído enormes cantidades de bala. Uno dice que eran como 70 las que cayeron.
Qué bárbaro. Italia, ¿cómo era? ¿Quién era? ¿Qué concepto tenía de la educación? ¿Cómo pensaba la organización gremial?
Sí, Isauro fue un ferviente defensor de la escuela pública. No quiere decir con eso que sea enemigo de la privada. A la privada van los que pueden pagar. Son dueños, cada uno elige lo que le da la educación a sus hijos. Pero el Estado tenía que garantizar la educación pública. Siempre ha defendido la educación pública, andaba escuela por escuela a ver en qué condiciones estaban las escuelas. Obviamente, como en muchas partes del país estaban destruidas, los baños, los techos, todo. Vos sabés lo que ha sido siempre eso, bastante descuidado en los últimos años. Pero él, que ATEP tenía un periódico, ATEP En Marcha se llamaba, siempre le decía a los docentes, siempre a los docentes, nosotros hemos conseguido el estatuto del docente, elaborado en comisiones de docentes en ATEP, y han presentado a la legislatura, y bueno, se aprobó eso. Dice, nosotros tenemos el estatuto del docente, que es una ley. Ahí están implícitos los derechos de los docentes y los deberes. Pero lo que no dice el estatuto, yo les digo que lo recuerden y lo graben siempre. El docente debe tener un compromiso enorme, no con el Estado, sino con el alumno. Ese compromiso de amor que debe tener el maestro, porque la educación es un acto de amor también.
Fundamentalmente.
El compromiso es de sacarlo de la oscuridad. Aquel que es un analfabeto, que no tiene posibilidades de crecer, entonces ustedes lo tienen que ayudar, poner todo su empeño a levantar ese chico, y así vamos a engrandecer la patria.
¿Y cómo entendía, cómo entendía la organización? Porque evidentemente figuraba en esas listas que nunca aparecieron, que ya tenían elaboradas antes del golpe, de a quién iban a atacar primero, hombres y nombres que en puestos claves. Uno de ellos era tu hermano. ¿Cómo entendía, por estar en la organización gremial que nucleaba a los docentes, cómo entendía el compromiso de la organización gremial?
Bueno, el gremio no tan solo debía estar para el docente. Todas las cosas, todas las conquistas de los docentes y todo lo que la organización gremial ha podido conseguir para el bienestar de los docentes, por solidaridad, debíamos compartir con otros sindicatos menos poderosos que ATEP. Es así que, por ejemplo, ATEP había logrado comprar en Colalao del Valle, que es un lugar más o menos 95-100 kilómetros de San Miguel de Tucumán, una hostería, una casa vieja que la han refaccionado, la arreglaron, y otra en Tafí del Valle, que también más o menos queda a 90 kilómetros, pienso yo, no sé si estoy muy equivocada, creo que con el kilometraje estoy bien.
Está bien.
Es un lugar de veraneo en los cerros, precioso.
Sí,
también
lo
han comprado una casa vieja, la han arreglado, había comenzado la construcción de la parte nueva. Esa hostería era prestada al comedor de Don Bosco.
Mira vos.
¿No? Porque el cura que dirigía el comedor, que eran chicos de la calle que iban a comer, en el mes de noviembre, antes que empiecen las vacaciones, los chicos de Don Bosco iban a pasar sus vacaciones gratuitamente en ATEP. Y otros chicos de otros sindicatos, de otras escuelas, también la prestaban a los chicos. Entonces, todo, siempre nos ha inculcado que debíamos ser solidarios, no solamente en prestar lo que tenemos, sino solidarios en tratar de engrandecer la patria.
Claro. Italia, ¿en qué situación judicial se encuentra la causa de tus hermanos?
No, está un poquito demorada la causa. Nosotros pensamos que puede empezar a caminar ahora, Dios quiera, no sé por qué, han estado presos 12 policías que han intervenido
en el operativo.
En el operativo. Sí. Tres ya murieron, porque eran aproximadamente 15, pero por falta de mérito. No sé cuál es la falta de mérito, sinceramente. Porque uno de los policías había declarado que era tan grande el poder de fuego de los Arancibia, te repito, una escopeta y un rifle, y han tenido que llamar al ejército.
Claro.
Pero no era verdad, así con reloj en mano, la gente que estaba, que ya están muertos todos ellos, no lo podemos presentar como testigo, que estaban mirando, dice, han sido aproximadamente entre 45 y 50 minutos y ya los han tirado acá.
¿Ha comenzado el juicio o todavía no ha comenzado?
No, juicio no. Estamos esperando que se eleve a juicio oral.
Que se eleve a juicio oral la causa.
Sí, sí, sí. La verdad que creo, ruego a Dios que esto se dé para tranquilidad de toda la, para la paz interior que necesitamos, porque ellos no han matado a dos perros callejeros.
Sí, sí.
Han matado a dos personas valiosas.
Claro.
A dos personas que han trabajado por el pueblo, han luchado por eso. Entonces no puede ser que todo termine así, porque se diga que no hay méritos para ponerlos presos.
Claro. Y Tania, ojalá que comience pronto el juicio para que tengan paz ustedes y ellos también donde estén. Te mando un beso enorme y gracias por habernos contado la historia de tu hermano.
No, gracias a ustedes por haberse acordado de mi hermano. Muchísimas gracias.
Italia Arancibia, hermana de Isauro Arancibia, el primer objetivo de la dictadura. Lo fueron a buscar y lo asesinaron salvajemente minutos después de haber comenzado el golpe del 24 de marzo del 76. Teresa Parodi. Que se queden quietas.
Que no digan nada. Eso es lo que quieren. Que no digan nada. Pero ellas pasan. Solamente pasan. Con las manos juntas. Las cabezas blancas. Y con ellas viene el pueblo a la plaza a saber si hay alguien que les dé la cara con las manos juntas, las cabezas altas. Todo el pueblo viene a saber qué pasa.
Queden quietas lo que estaba haciendo Teresa Parodi.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todos.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Siguiendo un poco con este tema, el martes en Tucumán hubo una jornada nacional de derechos humanos y género, ¿no?
Sí, ahí estuvieron los compañeros Juan Monserrat y Silvia Marchetti participando de esto. Bueno, lo escuchábamos, la hermana de Ancibia también. Esta jornada que se hizo también es por pedido de que el juicio se inicie y que empiece a esclarecerse esto que pasó, que todo el mundo lo sabe, pero nadie se hace cargo, ¿no? También se realizó en ATEP, en la sede de ATEP, un homenaje a Estela Maldonado y a Carlos Fuentealba, porque también hay que homenajear a los compañeros que, si bien no estuvieron en la dictadura o no la sufrieron la dictadura, bueno, ya no están más con nosotros en distintas circunstancias. Bueno, un homenaje a los docentes en general allí en ATEP Tucumán.
Bien. El próximo martes, el 24, a las 6 de la tarde, se va a hacer lo que ya es la tradicional marcha para recordar a todos los docentes y en general a los 30.000 compañeros desaparecidos, para profundizar la lucha por la memoria, la verdad, la justicia en casos como este, el de Arancibia, donde todavía cuesta que llegue. Bueno, convocamos desde el gremio a marchar con otras organizaciones gremiales, sociales y políticas, organismos de derechos humanos. La concentración es a las 6 de la tarde, parte desde Colón y Cañada. La consigna general es: los pañuelos son banderas, olvido y silencio nunca más. La consigna de UEPC es: con memoria reconstruimos el pasado, repensamos el presente y proyectamos el futuro. Hay otras actividades de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de UEPC: recuperar las historias de los docentes desaparecidos de Córdoba en vinculación con las escuelas, recuperación de todos los trabajos que vienen haciendo en diferentes escuelas con respecto a la memoria junto con el espacio de La Perla, y visitas a La Perla y La Ribera y talleres de formación para docentes. Esto es el 27 de marzo, viene el primer grupo de docentes del departamento San Javier. Algunas de las actividades en torno a esta fecha, a este aniversario número 39 del golpe del 24 de marzo. Bueno, vamos con algunas cuestiones más pedestres. El lunes no hay actividad, lunes y martes.
Lunes y martes no hay actividades en el gremio, así que como es también tradicional,
sí,
para los compañeros que necesiten la farmacia sindical, va a estar la farmacia Farmavida en 27 de abril, 474, de 8 a 0 horas, y bueno, hacen los mismos descuentos que en la farmacia nuestra y demás, así que si necesitan algún medicamento, ojalá que no,
bien,
en estos dos días, lunes y martes, feriado.
Bien. Bueno, antes de que termine el mes, el Instituto de Capacitación lanzará su oferta para el año.
Sí, va a lanzar su oferta para el año el día 31, la oferta de capacitación para el año 2015. El sábado, sí, que viene seguramente la vamos a tener a la compañera Cuqui Caballero, responsable, bien, de la Secretaría de Cultura, que nos va a contar, bueno, cuáles son los objetivos para este año. Va a estar también la compañera, ya la incorporamos como compañera, a Diana López, que es magíster en Educación y asesora de pedagógica, etcétera, presentando el programa de sistematización de experiencias.
Sí, una cosa que hablábamos el otro día.
Sí. Una cosa interesantísima. Esto también va a ser el día 31 de marzo.
Bien, y también arrancan un poquito más adelante los talleres, ¿no?, para jubilados.
Claro, están los talleres artístico-culturales y los talleres artesanales. Los artístico-culturales tienen, bueno, teatro, literatura, plástica, coro, folclore, tango, salsa, merengue, yoga, tai chi, biodanza, inglés, italiano y bueno, computación también.
Bien.
Después en los talleres artesanales está, bueno, lo que decíamos el otro día también, pintura, entelar, bordado, tapicería, bordado yugoslavo, que decíamos esto, ¿no?
Sí, la que dicta el yugoslavo.
Exactamente, tejido a dos agujas. El problema es el idioma, ¿no? Con el yugoslavo no es tan fácil.
Con señas.
Pero claro, por ejemplo, acá dice tejido de bebé. Esto me llamó la atención. Yo pensé que los bebés venían ya hechos, no tejido de bebé. Pero bueno,
Ve que algunos hay que tejer.
Algunos hay que tejer. Bueno, cuadros en relieve, macramé, bisutería. Esto de bisutería estaría lindo, ¿no?
Sí,
esto
sí,
para
sí,
ponerse
sí,
una lonita ahí en el Parque Las Heras.
Sí, con y lo de dulces y conservas, eso está mejor.
También.
Eso está mejor. Bueno, recordamos que en la página de UPC ya está disponible la última publicación de la TISA en formato PDF para que lo lean con toda la información, y que está disponible toda la oferta turística para visitar no solo la Colonia de los Cocos, sino también los tres valles turísticos en lo que será la Semana Santa, que ya se viene. Tenemos este fin de semana, esta semana cortita por los feriados, y después ya la otra, ya viene Semana Santa. Así es que recordamos en general cuál es el plan de pago: una entrega del 20% en efectivo, el saldo hasta en cuatro cuotas sin interés. Ya está colgada en la página la oferta y está en cada una de las delegaciones.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, como comentábamos el sábado pasado, el último plenario de secretarios generales definió distintas medidas en torno a la lucha por la derogación de la 10.078. La primera acción va a ser el viernes 27. Zuly Miretti, la secretaria adjunta de UPC en línea. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Bien.
Bien, la concentración es el viernes, ¿a qué hora y en dónde?
El viernes a partir de las 10 horas, en 25 de mayo, 427. Bueno, como vos bien decías, es la primera acción del año. Nosotros llevamos 3 años poniendo nuestra organización en lucha y visibilizando este problema de la ley 10.078, ¿no? Uh-huh. Allí van a participar los cuerpos orgánicos de toda la provincia y todos los jubilados y, bueno, y todos los que nos quieran acompañar, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos claro que este sindicato lucha por, no solo lucha por la justicia social, la justicia educativa, sino que lucha por la desigualdad.
Está bien.
Y hoy nuestros jubilados están en una situación de desigualdad. Uh-huh. Y en algún momento la desigualdad era naturalizada, pero esto hoy no ocurre. La desigualdad importa a las sociedades y forma parte de un debate uh-huh. público. Ahora, ¿cuándo esto se transforma en un problema público? Cuando hay consenso social, que es un tema importante y que apela al Estado para que dé respuesta. Nosotros queremos que el Estado provincial repare esta desigualdad que hoy sufren y soportan nuestros jubilados, ¿no?
Uh-huh. ¿Van a acompañar algunos otros gremios? ¿Se han comprometido a acompañar o marcha solo UPC con cuerpo orgánico?
Bueno, nosotros hemos hecho, si bien primero la invitación en la CGT, ayer hemos reiterado gremio por gremio los aportantes a la caja de jubilaciones la invitación a que nos acompañen el día 27. Bueno, veremos esto que ocurre. Recordemos que nosotros el año pasado estuvimos en una lucha casi en total soledad, uh-huh. y bueno, esperamos que todos los demás sindicatos se sumen, ¿no?, a esta movilización. Digo, nosotros tenemos que seguir visibilizando este problema. Pero además, algo que también hemos hablado en el plenario provincial que se realizó la semana pasada, es que este es un año electoral, y nosotros vamos a apelar a tomar contacto con todos los candidatos a gobernador de los distintos partidos políticos para, bueno, pedirles que se expresen sobre qué van a hacer con la ley 10.078, ¿no? Me parece que es una buena oportunidad, y para comprometerlos a quienes lleguen a la gobernación de Córdoba a saber que hay una deuda pendiente que son los jubilados de la provincia de Córdoba, ¿no?
Está bien. Hay otra consigna que se va a expresar, no solamente lo de la 10.078, sí. También está el tema de ganancias, ¿no?
Sí, también está el tema del impuesto a las ganancias. Recordemos que nosotros estamos pidiendo una reforma del impuesto a las ganancias. No es que hablemos de la eliminación, sino que estamos pidiendo una reforma del impuesto a las ganancias, una reforma integral de lo que es el impuesto a las ganancias, y entonces esto va a ser otra de las consignas que van a acompañar por la derogación de la ley 10.078.
Está bien. Hubo esta semana, nos anticipaba Fabián, que estuvieron recorriendo algunos departamentos por el tema 10.078.
Sí, ¿no? Efectivamente, la compañera de la Secretaría de Jubilaciones, Graciela, ha estado, y Fabián la ha acompañado, se está recorriendo a todos los departamentos de la provincia, bueno, haciendo reuniones con jubilados y un poco también comprometiéndolos a que sigamos en esta lucha, que esta lucha no solo es no es solo que la organización sindical la ponga en marcha, sino que necesitamos el apoyo y el compromiso de todos los jubilados.
Bien.
Y esto me parece que, además de darle todas las explicaciones de lo que fue el acuerdo salarial, de lo que significó, qué va a significar en sus haberes, me parece que es también sumamente importante que entiendan cuál es la situación por la que tenemos que seguir luchando para la derogación de esta ley, ¿no? Que no solo con que esté proclamado en todos nuestros afiches, nuestras consignas, sino que, como dije antes, nosotros tenemos que visibilizar y hacer que el Estado provincial repare esta desigualdad que tienen nuestros jubilados, ¿no?
Bien, reiteramos la invitación entonces, 10 de la mañana, el próximo viernes 27, se movilizan desde la sede de UPC, 10 de la mañana, cuerpos orgánicos de todas las delegaciones, sí, y jubilados de toda la provincia se movilizan hacia la caja.
Sí, y a todos quienes nos quieran acompañar, y bueno, y ojalá contemos con la presencia de los demás sindicatos aportantes a la caja, ¿no?
Gracias, Uli.
No, gracias.
Que tengas buen día.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Está Estela Fauda, que es la secretaria gremial de nivel inicial y primario, porque el miércoles hubo allí en UPC un plenario de secretarios de nivel de toda la provincia. Se compartió información en general, pero también se expusieron resultados de los encuentros regionales de nivel inicial y primario Cuidemos la Infancia, construyendo nuevas prácticas educativas que se hicieron el año pasado. ¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para todos.
Bueno, contanos un poquito, ¿qué es lo que pasó en este plenario? Recordanos los objetivos de estos encuentros que estuvieron analizando.
Bien. Sí, bueno, este fue el primer encuentro que tuvimos en este inicio de ciclo lectivo 2015, que, bueno, fue un ciclo lectivo bastante movido, ¿no? Desde lo salarial, después tuvimos el tema de las inundaciones con las escuelas que no podían iniciar sus clases, después el tema de la limpieza, como ya recién estuvo hablando el secretario general de Capital, o sea que en la primera etapa trabajamos con la información y con el ABC de lo que es el inicio del ciclo lectivo, ¿no? Para todos los docentes y esto que ponemos en común como UPC. Y una vez que pasamos esa etapa donde hicimos un análisis y vimos qué pasó con los actos públicos, qué pasó con la carga masiva, los traslados, lo salarial y todo, nos abocamos justamente a trabajar en esto que vos decías y presentamos un documento que hemos elaborado conjuntamente con el Instituto de Capacitación, con Gonzalo, que es quien colabora muchísimo con todo, pero específicamente con la Secretaría de Nivel Inicial y Primario, porque durante todo el año 2014, que fue un año hermosísimo, te digo, porque tuvimos la posibilidad de poder recorrer toda la provincia, trabajando justamente con los docentes, tanto del nivel inicial y del nivel primario, y teniendo y caracterizando cada uno de los lugares, porque cada uno tiene sus particularidades en esto de cómo construir estas prácticas educativas atendiendo a estas nuevas infancias, ¿no? Donde los compañeros ponen de manifiesto su trabajo cotidiano, estas prácticas innovadoras, estas estrategias, pero a la par, para que todo esto se vaya llevando adelante, también surgen necesidades y hay muchos requerimientos. Pero el trabajo fundamentalmente tenía que ver con poner en evidencia estas cosas, pero no quedarnos con la queja, sino que en esto también tener la posibilidad de poder hacer propuestas para poder seguir avanzando.
¿Y qué es lo que surgió allí? ¿Qué necesidades, qué desafíos, qué cosas surgieron?
Sí, en realidad los compañeros, mira, nosotros tenemos, fundamentalmente nosotros tenemos que profundizar en modificar la organización del trabajo escolar, ¿no? Tenemos una escuela hoy con una jornada extendida, que este año en especial ya empiezan a integrarse desde el tercer grado, así que fíjate vos qué desafío, y en esto decimos, sí, estamos todos de acuerdo, está muy bien, pero ¿qué pasa con los espacios edilicios?
Claro.
Que recién también lo planteaba el compañero. Entonces esto es un tema a tratar y a seguir peleando y a seguir buscando que realmente se den las condiciones, porque estamos totalmente de acuerdo en que el tiempo de los niños en situación de aprendizaje es dentro de la escuela. Estamos trabajando con la unidad pedagógica, que bienvenida sea, pero a la par por ahí tenemos algunas situaciones donde el docente, por ejemplo, si tiene que sacar una licencia prolongada o lo que sea, quien suple a ese docente después no tiene continuidad. Entonces eso también lo tenemos que trabajar y estamos justamente tratando de modificar un artículo en nuestro estatuto que tiene que ver con la continuidad de los docentes suplentes. O sea, que no caigan el 31 de diciembre, sino que en estos casos, cuando están en proyectos, cuando están en licencia que son mayores a un año, este docente suplente pueda continuar para que la escuela pueda tener su organización y poder dar las respuestas como corresponde. Y bueno, las escuelas también están invadidas por montones de programas y proyectos donde realmente ahí hay que sistematizar, hay que ver que no se superpongan, o sea, toda esta organización que es lo que corresponde, poder trabajarla desde ese lugar, y un poco el documento habla de todo esto y da las propuestas correspondientes, ¿no? Porque en realidad los aportes son para fortalecer las políticas educativas, ¿no?
Sí, no son críticas tiradas al aire.
Exactamente.
¿Y surgieron estrategias para abordar estos temas? ¿Han hecho propuestas o han recibido propuestas desde educación al respecto?
Sí, hemos recibido propuestas, porque en realidad para poder llevar adelante todo esto, más allá de poder refuncionalizar la escuela, también necesitamos nosotros de más docentes dentro de la escuela. Hay situaciones, nosotros hemos recibido ahora, por ejemplo, la creación de cargos para el tema de la jornada extendida, la introducción de más cargos de educación artística, que creo que es fundamental. Se han creado cargos para las escuelas comunes también de plástica, que es lo que veníamos solicitando, y donde más estamos haciendo hincapié también es en algunos cargos administrativos, y fundamentalmente en tener espacios para que los compañeros puedan sentarse a debatir y a discutir todas estas cosas in situ, en el lugar, digamos. Que eso es lo que aún nos está costando un poquito, pero creo que con el tiempo vamos a poder lograrlo. Porque todo programa, todo proceso debe ser evaluado, y tiene que ser evaluado, y tienen que los docentes sentarse a interactuar, porque es la única manera de poder poder analizarlo, poder evaluarlo, sí, y saber hasta dónde podemos seguir adelante o tenemos que parar, ¿no?
Uh-huh.
Y tenemos en agenda temas sumamente importantes, que, por ejemplo, una de las cuestiones que podrían venir a ayudarnos y que nosotros estamos trabajando para que desaparezca la figura de la ad honorem.
Ajá.
Porque nosotros decimos que cada compañero que cumple una función, que trabaja, tiene que ser remunerado. Entonces, ese compañero tiene que recibir el salario correspondiente a la hora de trabajar y no solo hacerlo de esta forma, o sea, en ad honorem.
Uh-huh.
Y la propuesta estaría por ahí, que podría solucionarlo, porque sabemos que con una escuela falta un docente. Quien debe hacerse cargo es la directora o la vicedirectora, claro, de la escuela, porque nosotros no tenemos preceptores, a lo uh-huh. mejor, y no podemos decir que el niño se vaya de casa. Pero la propuesta es que existe el compañero de honores, y una de las formas para solucionarlo de la mejor manera posible es a lo mejor el mismo compañero de contraturno.
Claro.
Y ahí estaríamos ya dando respuesta para que no se corte el proceso de enseñanza, ¿no es cierto? Entonces creo que es importantísimo que lo podamos lograr. Recién te decía la continuidad del docente suplente, que también es sumamente importante. Poder trabajar con el régimen de la prolongación de jornada, que los compañeros de ramos especiales tienen un cargo apenas de 12 horas uh-huh. y después prolongan. Pero esa prolongación también se corta a fin de año.
Claro.
Y el año siguiente tiene que volver a remar para volver a solicitarla, se inicia un expediente. Entonces esas horas deben formar parte de su cargo.
Claro.
Esto le va a brindar al compañero estabilidad laboral, y a la vez también que pueda dar continuidad a su proceso dentro de la escuela, que donde ha sido designado, ¿no?
Bien.
Y seguimos trabajando con el tema concurso, que poca cosa, ¿no?
Sí, sí. Digo, tenés una agenda que excede largamente en nuestro espacio, Estela.
Sí, creo que sí.
Así que te propongo que en la próxima profundicemos sobre cada uno de los puntos.
Por favor, bueno,
Te mando un beso y muchísimas gracias.
Muy bien.
Estela Fado, secretaria gremial de nivel inicial y primario de UPC. Fabián tiene una última antes de irnos.
Sí, una aclaración con el tema de la gente que tomó cargos en el último acto público, donde se hacen los actos masivos, esto es en nivel inicial y primario, justamente estaba hablando Estela recién.
Sí.
Decirle que nosotros, a los compañeros que no han cobrado, decirles que en las gestiones que está haciendo la UPC para que cobren en planilla adicional. Cuando tengamos la fecha de la planilla adicional, la vamos a difundir para que los compañeros vayan controlando en los cajeros.
Muy bien. Gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Buen fin de semana largo. Que la pasen lindo.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.